Hola y gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Es nuestro deseo que sea bendecido y edificado por medio de este mensaje en labios de un invitado especial. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios que cambiará su vida.
Génesis capítulo 30, por favor. Vamos a compartir esto. Dice Génesis 30, 22. Es un mensaje fresquecito, recién hecho. Vamos a ver cómo lo transmitimos. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta o mi vergüenza. Y llamó su nombre José, aumento, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, hubo dado a luz a aumento, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Esta es la palabra para hoy: envíame a mi lugar. A ver, dígalo conmigo: envíame a mi lugar. Quizás pueda parecer un poco violento lo que voy a decirle, pero lo va a entender, o fuera de foco, pero todo lo que usted ha vivido hasta el día de hoy, no importa la edad que usted tenga, todo lo que has experimentado es transitorio. Tanto en las bendiciones como en el crecimiento que has tenido en todas las áreas, y en el caso de Jesucristo el Todopoderoso, en cuanto a crecimiento, en cuanto a expansión. Yo viví los primeros 8 años cuando salí en el año 80 con Elba a Paraguay. Fuimos prácticamente sin nada, yo y ella solos, y estuvimos 8 años en Paraguay. Pero yo siempre supe que ese no era mi lugar, que eso era transitorio, que estaba allí para ser entrenado, procesado, formado. Y cuando salí de Paraguay, salimos dejando la congregación más grande del sur del país en aquellos años, que era de 500 personas. En 8 años, de cero, pasamos a 500 y salimos para venir a Venezuela y hacerme cargo de una congregación de 50 personas, muchos de ellos malcriados, que me hicieron la vida cuadritos y que perdí la mitad, me quedé con 20. Y con 20 chamos de 5 años, de 8 años, de 15 años, 17 años, que creían en mí y decían: lo vamos a hacer. Y los chamitos así pequeñitos, que tenía 6 años, hoy es el ingeniero de sonido de CCN. Máximo tenía 16 años y hoy es el administrador. David Lardieri tenía 10 años y hoy es el líder de alabanza internacional de todo CCN. Pero chamos creyeron en mí. Claro, cuando tú te quedas con 20 chamos así, tú los das vueltas, eso no les cae un centavo partido por la mitad. Son pura fe. Y te alientan ahí, pero claro, viven de los padres también. Entonces, pero de esos pequeños, fíjese lo que Dios nos ha dado, miles y miles. Entonces, hay cosas que no te tienes que aferrar a ellas, son transitorias. Y le voy a decir por qué. Si usted nació en la década de los 40 del siglo pasado, 50, 60, a finales de los 50, como nací yo, que tengo 60 años, 70, 80, y estás hoy viviendo en otro siglo, ¿se dio cuenta usted que lo que le ha ocurrido a usted va a volver a ocurrir dentro de 1000 años? O sea que de aquí hasta 1000 años no se va a volver a repetir ese fenómeno. Que una generación viva en 2 siglos, siglo XX y siglo XXI, sin pagar a nada, solo convivir. Ahora, tienes que entender esto, que si Dios te dio vida para que nazcas en el siglo XX y estés con la edad que tengas hoy en el siglo XXI, usted tiene que ser muy tapado como para no darse cuenta que Dios tiene algo grande con su vida y algo grande que realizar todavía antes de irse de esta tierra. Los millennials que ya nacieron en este tercer milenio es la generación diferente a usted y a mí. Ellos se conectan más con los dos dedos. Son virtuales. Nacieron en la época de la tecnología. Ellos andan así, parecen enajenados. Andan así. Le preguntan, ¿lo lleva al restaurante? ¿Qué vas a comer? Sí. ¿Te gusta? Sí. Pero les quiero recordar que son humanos. Porque Philip Yancey dice que esa generación, que aunque parecen enajenados, que no les importa, son los más humanos en situaciones de tragedia. Ellos salen y como conocen todo, conocen todo ahí porque conocen el mundo virtual, las redes, todo lo demás, ellos en cuestiones de segundos saben lo que usted todavía, como yo. A mí me han regalado, mire, me regalaron el último, el X10. Perdí no sé cuánta información. No lo sé manejar algunas cosas todavía. Mi nieto tiene 3 años y lo maneja. Y yo todavía ando buscando el manual de indicaciones. Y cuando tengo que hacer un traspaso a Alan o al otro, me tiene que ayudar. Porque tengo las aplicaciones, pero las hago mal. Porque yo vengo de la generación del cash y del cheque. Y del efectivo, sí, del cash y del efectivo y del cheque. Y la generación nuestra, eso no usan plata, papá. Eso todos se manejan así. Por eso es que a ellos no les importa cuando el Fondo Monetario dice que los bitcoins no le van a dar, que esto. Ay, no le importa. Si ellos nacieron en otro mundo y se relacionan con otro mundo. Por eso es que el índice de ricos bajó de 28 años a 17, porque hoy hay chamos de 17 años que ya han hecho su primer $1,000,000, mientras usted está preguntándose, ¿cómo lo hicieron? Porque a mí no me cierra, los tipos en las nuevas tendencias económicas, con los bitcoins y con las nuevas monedas, han sabido moverse rápido, ¿eh? Usted sabe hubo una pizza que la pagaron 25,000 bitcoin cuando el bitcoin valía 3 centavos. Fue la pizza, en este momento sería la pizza más cara del mundo. 25,000 bitcoin pagó un chamo a 3 centavos por una pizza. El tipo que guardó esos bitcoin, hoy, hermano, te aseguro que está asegurado de por vida y por 1,000 generaciones. A mí me quisieron vender 10,000 Bitcoin a 3 centavos en el año 2009, como yo acababa de perder dinero en unas cosas que hice, que cuando les consulté a algunos me dijeron, acabas de perder plata, te vas a meter ahí. Pero eran $3,000, papá. Y no los quise meter. Papá, hoy yo tendría 70 millones de dólares y yo te estaría dando un cheque de 7 millones, de 10. ¿Qué nos pasó? Y bueno, acostumbrado a la economía de antes, que decía, cuidado, que eso puede ser. No se metió. Pero si yo acababa de perder $786,000, $3,000 más no me iba a hacer daño, ¿verdad? Y bueno, pero así es. Cuando tú escuchas a los expertos por ahí, te quedas sin nada. Los chamos esos, millennials, eso agarraron y compraron. Ahora tienen 17 años y ya tienen $1,000,000. Así que si vas a casar a tu hija, búscate uno de esos chamos que tenga 1,000,000. Entonces, ellos viven en otro mundo, pero usted tiene la dicha de haber vivido en 2 siglos. Usted vio el mundo delante de usted, la desintegración de Occidente. Vio los valores de Occidente venirse abajo. Vio que a lo que antes era malo, hoy se le llama bueno. y hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Ha visto la degradación de la moral y la inmoralidad como un río sucio viniendo a las naciones de la tierra. Ha visto los fundamentos de Occidente tocados y trastocados. Pareciera una cosa loca. Somos una generación occidental, los únicos locos que atentamos contra los mismos valores que nos llevaron a la grandeza. Y usted los vio. Usted vio el desarrollo, el tiempo que se creía la palabra, la honorabilidad, cuando las cosas eran blanco y negro y no un gris oscuro, un gris feo, sin salida, donde todo era raro y extraño. Usted se habrá enterado la semana pasada, ya en Nueva York, cuando sacaron eso, lo sacaron como un gran adelanto, y como Nueva York, como una ciudad adelante, que está es progresista y avanza hacia el epítome de la civilización, cuando ya tu hijo no le vas a poder ponerle varón o hembra, sino X, porque ellos van a decidir después el chamo si qué es. Claro, todas esas locuras que usted dice, no puede ser, pero ahí están. Entonces usted vivió en ese mundo, usted viene de un mundo donde fue criado con valores, para encontrarse en otro siglo donde los valores que usted se crió hoy en día son cuestionados. Entonces, si Dios le permitió vivir eso, te aseguro que no es para que te mueras, es para que digas, ¿qué más tienes, Dios, que yo voy a hacer antes de irme de esta tierra? Abraza al que tiene al lado, dile, lo que estás viviendo hoy no es tu lugar definitivo. Usted tiene un lugar asignado por Dios antes de la fundación del mundo. Mira lo que la Biblia dice, antes que nacieses te conocí, y antes que te formase en el vientre de tu madre te santifiqué. Te conocí, te santifiqué antes que nacieses y te di antes y te escogí para ser profeta a las naciones, por lo cual a todo lo que te envíe tú irás y hablarás todo lo que yo te diga, y no me vengas con la canteleta diciendo no sé hablar porque soy un niño, porque todo lo que tú digas tú lo vas a decir, todo lo que yo hable tú lo vas a hablarlo. Y te he puesto sobre naciones y sobre reinos para derribar, arruinar, quebrantar para luego plantar y edificar. Entonces, antes, a ver, grita conmigo, antes que el reloj dijera tic-tac, tic-tac y comenzara el tiempo crono, antes, cuando toda la eternidad lo abarcaba, en la eternidad Dios hizo el paréntesis del tiempo. Por eso usted no puede ser dominado por el tiempo. Usted dice, es que no tengo tiempo. Cuando usted dice no tengo tiempo, usted está hablando de que es un idiota. Porque el tiempo no te puede dominar a ti, porque el tiempo también es un elemento creado por Dios. Y ninguna cosa creada te puede dominar a ti, porque tú estás sobre todo lo creado, cuando tú lo entiendes. ¿Me está entendiendo? Entonces, el tiempo, hay un paréntesis. Entonces, antes que comenzase aquello, antes que tuvieses tu primer conflicto, antes que tuvieses tu primera enfermedad que enfrentar, antes que tuvieras que enfrentar algunas propias cosas en tu vida, antes de eso, Dios ya te conoció, te santificó y te apartó, porque el llamado que tiene es un llamado eterno. Antes que el diablo venga contra ti, antes de eso, el llamado permanece para siempre. Abrace a dos o tres, dile, eres eterno en toda tu esencia. Aleluya. Por eso es que lo eterno no podía ser redimido por lo temporal, sino con lo eterno. ¿Ves? ¿Y por qué los días están a...? Ve, hágase con su mano. Okay. Y hágalo así. ¿Por qué usted pareciera que...? ¿No le parece a usted que fue ayer cuando usted levantó la copa el 31 del 2017 y entró al 2018? Parece que fue anoche, ayer. Y de repente se da cuenta, ya está en septiembre, ya se le fue el año. Ya, y, si no, y si usted estuvo pensando qué va a hacer, ya no haga nada, ya se le fue. ¿Por qué Dios acorta los tiempos? Porque la eternidad está invadiendo el tiempo crono para que todas las cosas vuelvan al propósito de Dios, Cristo y su iglesia reinando sobre todas las naciones de la tierra. Por eso el tema de hoy, envíame a mi lugar. Todo lo que has recibido, hecho hasta hoy, es de paso. Usted hoy entenderá que hay un lugar que Dios tiene para usted. Lo primero que encontramos en esto es la angustia por no tener hijos, que se refleja en Raquel. Pero eso uno de capítulo 30, viendo Raquel que no daba luz, que no daba hijos. A Jacob tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. La angustia de Raquel se mezcló con la envidia y con deseos de morirse, porque en el antiguo tiempo era una vergüenza no tener hijos, una tragedia, símbolo de la maldición de Dios que cerró tu vientre, tu matriz, y te volvió estéril. Estaba angustiada, angustiada hasta la muerte por no tener hijos. Y todo lo que atravesamos eso, sabemos lo que eso significa. Cuando pasa el tiempo y no tienes los hijos espirituales que deseas. Cuando quieres que tu familia se salve y parece que están más diablos que nunca. Cuando oras por tu hijo y pareciera que menos le importa. Cuando oras por tus familiares y te prometen venir el domingo y el domingo se quedan. Y cuando tú le has prometido a tu líder que sí vas a traer gente y hasta el sábado de la noche te juraron y el domingo pareciera que vino un marciano y se los llevó a Marte porque no los consigues por ningún lado. Tú conoces eso, noches sin dormir, preguntas sin respuestas, envidias, comparaciones, ir a conferencias, ir a mensajes, tomar nota, escuchar y pareciera que el Dios que está el domingo y que me emociona tanto el lunes se fue de vacaciones y lo que tengo es al diablo. Y esa semana que me sentí inspirado para dar ofrendas y para dar todo y sembrar, en esa semana se me tranca todo. Y estoy yo pensando, fue Dios, fue el diablo, fue el pastor estaba ungido. Yo, ¿qué me pasó para dar esto? Porque ahora estoy, mira cómo lo que estoy. ¿Ves? Angustia, todas estas cosas que uno las pasa diariamente, que uno las sufre. ¿O usted cree que yo no me he hecho las preguntas? Tantas palabras proféticas sobre Venezuela y todo lo demás. Y cada vez que oramos, Dios haz justicia, los tipos pareciera que se ponen más duros y nosotros estamos más débiles. Entonces tú te haces las preguntas porque hay días que tú dices, ¿hasta cuándo va a durar esta angustia, esta paridera? Elba se levanta algunas veces de noche y dice, ¿qué va a hacer de nosotros? Nuestro hijo le dice, acuérdate de la palabra. Le dije, ¿usted se quiere ir? No sé, es que algunas veces pienso en mis hijos, en mis nietos. Le dije, ¿y tú qué piensas? No, le dije, yo no pienso, yo solamente creo lo que Dios me ha dicho, porque si me pongo a pensar, hacemos las maletas y nos vamos todos de acá. Y el que se va, por favor, el último, cierre la puerta. Entonces todos hemos pasado circunstancia, que una cosa fue la confesión y luego el campo de batalla. Por eso yo dije que papá te enseñó a cómo tener fe y te enseñó a cómo sostener la fe. Y te la enseñó con el ejemplo, que hay que prevalecer, que hay que estar, que hay días que apenas mueves la cabeza y el que te mira no te dice nada, pero se va pensando, si no le pone la mano Dios, este no pasa de este mes. Pero ahí está la fe y después te das cuenta que Dios, ese no era tu lugar. Dios tiene algo mejor para ti. Aleluya. Es doloroso, pero es bueno. A ver, diga conmigo, es doloroso, pero es bueno. Levántale la mano y dígale, el dolor es una señal que estás vivo, que estás anhelante, que estás desesperado por Dios, por ver multiplicación, ese dolor de querer ver las cosas, de querer ver a tu hijo transformado, de querer ver tu nación transformada, tu economía, todos los demás, a veces te causa dolor, pero el dolor es bueno, porque te hace sentir, hoy estoy vivo, todavía respiro, todavía no me entregué, no me morí, algo Dios va a hacer conmigo en esta circunstancia. Y aquí está el enojo, en el verso 2, el enojo direccional de Jacob. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que impidió el fruto de tu vientre? El enojo direccional. Jacob expresó, puedo estar contigo, tener intimidad, porque yo te amo más que a tu hermana, que Lea, pero yo no soy Dios. Yo puedo volcar mi semilla en tu intimidad, pero yo no te cerré el vientre, yo no soy Dios. Yo hago lo que un hombre puede hacer para tener hijos, para que te quedes embarazada, pero de ahí en más, la otra cosa, yo no la sé. Y entonces Jacob se enoja, porque hay momentos que la gente, los líderes te reclaman, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué lo que usted predica a mí no me funciona? Y te hacen las preguntas como si tú fueras Dios. Y le tienes que responder como si tú fueras el que está escuchando a Dios para cada cosa, para decirle, no sé,
No puedo entender y ni me voy a poner a inventar por qué no te funciona, pero que funciona, funciona. Y que un día Dios va a cambiar las cosas. Y es bueno. A ver, abraza a tu hermano, dile, es bueno que la gente de fe alguna vez se enoje contigo. Y te diga, pero yo no soy Dios, yo no te estoy obligando a esto. Porque a veces la gente cree que después, y después de ir tanto tiempo a la iglesia, mira cómo estoy, dígame usted, ¿qué es esto? Bueno, pero bendito de Dios, yo también tengo mis propios rollos, como para atender los tuyos. Abraza el que tiene al lado y dile, ya comenzó a descubrirte. ¿Por qué? Porque el crecimiento, levánteme sus dos manos, hermano. El crecimiento, la bendición del Eterno es un misterio. Dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el que siembra, sino Dios que da el crecimiento. Pero los va a recompensar a cada uno. Pero el crecimiento lo da Dios. Gloria al nombre del Señor. Son esas cosas que usted, mire, los predicadores sabemos esto, que hay días que usted se prepara, que ora, que tiene todo a su favor, que esa noche se consagró, la miró a la mujer de lejos, santificado, puro, para venir a predicar y estar. Y usted viene ese día. Y cuando la mujer camino a casa te hace silencio sepulcral y no te dice nada, usted sabe que la erró. Que no llegó. Y usted dice, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Bien, bien, sí, bien. Pero usted sabe que no la. No sé, no agarró. Pero si usted dice, pero sí me preparé, hice esto. Reprendí todos los diablos, até todos los demonios, pero parece que en mi atadera los até a todos. Y hay otros días, mire hermano, que usted el sábado a la noche como predicador está discutiendo con la mujer, con los niños. Para mejor cuando uno tiene los niños chiquiticos, usted se levanta, viene ungido, va saliendo y en la puerta hace un brrr, y los tiene que volver a cambiar y estar allí, llega tarde. Y la niñita así con la carita, hey, como diciendo, viste qué regalo que te estoy dando, y viene nervioso. Ya cuando crecen vienen peleando ahí en el carro. Papá, mira lo que me está haciendo. Y usted entra, usted dice, santificado sea Dios, ¿cómo voy a predicar? Y usted abre la boca y no alcanza y se revienta todo. Ve, la gente da como nunca una palabra que usted da, el Espíritu de Dios sana y usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque es un misterio. Porque ese día Dios te quiso sorprender misteriosamente. Hay otros tiempos que usted se va, hace las cosas correctas, camina, está en un negocio y no le resulta. Y hay otro día que del lugar menos pensado se le abre a usted la bendición de Dios y se suelta todo. Gloria al nombre del Señor. Y Dios revienta todas las cosas y lo bendice de la persona que usted menos esperaba. ¿Por qué? Levante su mano. Porque usted siembra. Oh, la riega, pero el crecimiento, la bendición viene del Eterno. Gloria al nombre del Señor. No del hombre, de Dios. Y Jacob la direccionó a Raquel. Es Dios, no yo. Es Dios el que te va a traer esto a ti. Y el tiempo de Dios, hermanos míos, el tiempo de Dios es exacto. Y llega exacto. Dice, y se acordó Dios de Raquel. Aleluya. Uno de esos días, Dios volvió a refrescarse la memoria y la vio a Raquel. Y se acordó Dios de Raquel. Abrace a tu hermano, dile, Dios se ha acordado de ti en este tiempo. Papá, Dios se acordó de ti en este tiempo. Se acordó de las luchas, de las peleas, de las cosas, de todo lo que. Y se acordó Dios. Y se acordó Dios y el segundo que hizo, la oyó Dios el clamor que tenía y le concedió el tener hijo y concibió y dio a luz un hijo. Y ella dijo, Dios ha quitado mi vergüenza. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, algo va a pasar con usted, conmigo en estos 3 meses que Dios va a quitar la vergüenza de muchos. porque Dios ha comenzado a oírnos para algo grande y maravilloso. Aleluya. Aleluya. Porque Dios no se ha olvidado de ti. A ver, diga al que está al lado, Dios no se ha olvidado de ti. Porque si Dios se olvida de ti, Dios es injusto. Y la Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho sirviendo a los santos y sirviéndole aún. Si Dios se olvida de ti, es injusto. Pero como Dios no es injusto, Dios nunca se ha olvidado ni de tus oraciones, ni de tus acciones. Un día Dios se acuerda y en un día te da todo lo que has estado esperando por tiempo. Grite conmigo, así será con nosotros. Dice que ni un vaso de agua, ni un vaso de agua. Ve, cuando uno sirve el agua, nadie está pensando, Dios me va a recompensar porque le dé este vaso de agua al apóstol Ávila. Nadie, pero Dios sí. Dice, por cuanto me ha servido el vaso de agua, este mi siervo gordito, hermoso que yo tengo, te voy a bendecir. Pero mira, hermano, dice, se acordó Dios y lo oyó Dios. Dios te oirá. A ver, diga conmigo, Dios oirá mi oración específica. ¿Por qué oraba Raquel? Oraba porque Dios le conceda tener hijos. Una oración específica. Sé específico en tu oración. Diga al que tiene al lado, sé específico en tu oración para que el tiempo perfecto de Dios se active. ¿Qué quiere usted, creyentes o discípulos? ¿Qué quiere usted, multitud solamente que venga o un ejército de Dios? ¿Qué quiere usted, que Dios bendiga al mundo o ser específico y diga, sí Señor, quiero que bendigas mi comunidad, esta área? Tienes que ser específico en lo que crees y en lo que pides para que Dios se active el tiempo de Él a tu favor. Y Dios quitará tu vergüenza con la venida de José, aumento. Cuando vino aumento, ella le pone a su hijo José, aumento, diciendo, Dios me tiene que dar otro hijo. Y aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Póngase la mano en su corazón un momentito, tócame algo en el piano, por favor. Y aquí comienzo lo que quiero expresarles. Voy a tomar unos minutos, pero aquí está la sustancia y la médula que quiero hablarles. Cuando aumento nace en la familia de Jacob, a través de Raquel, Jacob, después de 20 años, reacciona. Algo le pasa a él cuando ve a José. Y su mujer dice, aumento. Y Jacob reacciona allí. Y fue y le dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, porque este lugar no es mi lugar. Se atrevió a enfrentar a Jacob, a Labán. Jacob se atrevió a hacerlo luego de estar 20 años subyugado por él. Labán significa miseria, escasez, opresión, un sistema que te hace trabajar de sol a sol, que te consume tus días y al final de tus años solo quedan tus años gastados sobreviviendo. Y cuando nace aumento, Jacob dice, no es este mi lugar. Este no es mi lugar. Esta experiencia no es la que yo quiero para el resto de mis días. Y entonces se atreve a romper el yugo que Labán le metió durante 20 años. Porque usted no puede predicar, no puede esperar aumento de días, de bendición, de multiplicación, de expansión, de crecimiento estando bajo una cobertura espiritual que te aplasta y te usa en forma infame. Mire las palabras de Jacob, escúchelas, cuando riñe con Labán más adelante, Génesis 31, entonces, verso 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto tú me enviarías con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Señores, hay sistemas religiosos, políticos, económicos, denominacionales, culturales, que son como un yugo puesto en forma espiritual, que no te dejan seguir hacia adelante. Y Jacob estuvo 20 años así, pero cuando le nace aumento dijo: hasta aquí. Porque si usted escucha bien la voz interior del Espíritu, Dios te mandó a tener un empleo para que adquieras disciplina y tengas semilla, pero Dios siempre te vio como dueño de tu propio negocio que Él te va a dar a ti, para que tengas todo lo suficiente para que apoyes el reino de Dios y seas un empresario del reino y no un trabajador para los Labanes de este mundo. Jacob dijo: este no es mi lugar. Grite conmigo: este no es mi lugar. Usted, hay un momento en la vida que debe hacer lo mismo. En Venezuela, por ejemplo, ¿sabe lo que la inflación va a llegar acumulada? 1,000,000% al año. Es una locura, no se puede, porque es una cosa que te devora, 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 devora. Todos los que pusieron los ojos en ese sistema se los comió. Pero todos los que nos adelantamos y estamos en el reino, sobrepasamos aquello, porque no estamos bajo Labán, estamos bajo la cobertura del Eterno. Levante sus manos y diga conmigo: pobreza. Dígalo más fuerte: pobreza, escasez, miseria, no es mi lugar. Esterilidad, falta de crecimiento, enfermedad, plagas, no es mi lugar. Plagas, maldiciones generacionales, coberturas de opresión, no es mi lugar. No es mi lugar. Yo me voy a ir a mi lugar. Dios tiene algo conmigo. Mueva sus manos. Me ha hecho vivir en dos siglos, y no es para ver muerte en este, es para ver la gloria de Dios en las naciones de la tierra. Si yo fuera usted, aplaudiera y me emocionara. Mire, y eso no tiene que ver con su habilidad. Si había un hombre que sabía cuidar oveja, especialista, calidad de único, era Jacob. El tipo te trabajaba de día y de noche. Sabía pelear y hacer aumentar lo que Labán tenía. Que el mismo Labán dice, es que yo tengo que reconocer que Dios me ha bendecido por tu causa. Que podía resarcir cuando alguien le robaba, o si no, mismo Labán se lo cobraba. Muchas de las cosas que te han ocurrido y que se han trancado no tiene que ver con tu habilidad, ni tu fidelidad, ni con tu fuerza. Tiene que ver que en el sitio espiritual, que a veces hay, que a veces te persiguen cosas todavía que no has cortado, no es tu lugar para ti. Tradiciones, costumbres, cosas que no nos dan resultados. Por ejemplo, yo tuve que liberarme de los complejos de inferioridad de mi madre, que me volvieron tartancho, le dicen en Argentina, que no podía hilvanar una palabra. Pero era producto de todos sus miedos, sus temores, y me los transfirió. Y a veces nosotros andamos así. ¿De dónde surgen tus complejos, tus cosas? De una cobertura espiritual, de un hilo umbilical invisible. Rick Joyner lo vio en el libro La Búsqueda Final en el año 1994, cuando veía que los demonios orinaban sobre los cristianos y estos, al no tener discernimiento, confundían el orín de los demonios con unción de Dios, pero luego ese mismo orín los destruía a ellos y hacía que miraran con desconfianza todo a su alrededor. Si Dios te permitió y estás con vida hoy, es porque hay un lugar mejor para ti. Aleluya. Grite conmigo: hay un lugar, y es para mi vida y para toda mi casa. Es romper con esa fuerza espiritual. Cuando Jacob le dice eso a Labán: dame mis mujeres, dame mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora recién reconoce. Y dijo: señálame tu salario y te lo daré. Ni loco, si se lo cambió 10 veces, tampoco lo iba a señalar otra vez. Y él respondió: Jacob, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Diga al que tiene al lado: ¿cuándo trabajarás por tu propia casa? Porque el bueno va a dejar heredero a los hijos de sus hijos, no deudas, sino herencia, y rica herencia. Y Labán le dice: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. A ver, haga así: no me des nada. Dijo Labán: no me des nada, no me importa tu salario ni tu oferta, pero yo ya te conozco. Jacob proclamó: no me des nada. Él dijo: envíame solo a mi lugar, yo me volveré a mi tierra. Tengo a José, tengo ahora aumento en mi vida. Y cuando el aumento llega, levánteme sus manos, es una cosa misteriosa que ni usted lo puede explicar. Usted antes hacía las mismas cosas sin aumento, pero cuando le llega el aumento de Dios, usted hace las mismas cosas y le resultan más. Gloria al nombre del Señor. Hace la misma cantidad de oración, pero le vienen más resultados. Tiene el mismo negocio y de repente la gente viene, compra, y lo que usted hace le parece rico, bueno. Y de repente se abren otras cosas y usted está en la cosa de expandirse. No lo puedes explicar, solo sabes que el aumento ha entrado en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Y de allí todo se abre a tu alrededor y las cosas comienzan a fluir. Abrace a 2 o 3, dile: este van a ser los 3 meses de aumento para nuestras vidas. Aleluya. Porque Dios tiene sorpresas que usted ni siquiera sabe, pero que le van a llegar. ¿Cómo Dios puede obrar? Jacob dijo: no me des nada. Grite conmigo: no quiero nada. De la van nada. ¿Por qué? Porque ahora tengo aumento. Iré a mi lugar. Tengo aumento, multiplicación en mi lugar. Estoy listo para ir a mi lugar. Pero antes de irme, yo voy a ver la jugada maestra que Dios va a hacer con Labán, con este sinvergüenza que me ha oprimido durante todos estos años. Entonces llamó a sus mujeres y le comentó esto. Génesis 31. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le permitió que me hiciese mal. Si él decía: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Y si él decía: los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listados. Diga conmigo: ¿por qué? Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Y cuál es el por qué? Sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son pintados, listados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, de donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y aquí está la clave. Levánteme sus dos manos. Tu prosperidad, tu abundancia, tu crecimiento no está en que te rompas el lomo trabajando para Labán. Está en que Dios te dé una visión, porque el verdadero aumento está en el mundo espiritual. Entonces Jacob lo vio y el ángel le dijo: mira, tú le vas a hacer le vas a apartar el ganado y vas a hacer esto y esto, porque ahora levántate y mira todas las ovejas listados, pintados y abigarrados. Si tú lo ves en el mundo espiritual, hasta las trampas de Labán en este tiempo de aumento las voy a usar a tu favor. Gloria al nombre del Señor. Cuando Labán decía: listados, todas parían listados, grite: ¿por qué? Porque Jacob ya lo vio en el mundo espiritual. Cuando Labán decía: ahora abigarrados para ti y las otras para mí, todas parían abigarrados. Cuando decían: rayados, todos parían rayados. Hermanos, hay un tiempo que usted reprende al diablo y no se va, pero hay un tiempo que todo lo que el mal piensa contra ti, Dios lo usa a favor de ti. Gloria al nombre del Señor, porque el aumento ha llegado. Póngase de pie un momentito. Entonces, cuando levántense, por favor, esta congregación de las 12 del mediodía tienen hambre. Arriba, arriba, arriba. Mira, hermano, tienes que verte con el aumento de Dios. Extienda su mano hacia adelante. Que usted no va a andar sobreviviendo. Mire, hermanos, hay gente que hoy este domingo no están aquí. Usted sabe que los invitó. ¿Sabe por qué no están? Porque les ofrecieron $20 la hora por un lugar si trabajan 2 o 3 horas. $40 los detienen de escuchar una palabra. Y si ellos no cambian, así se van a conducir en la vida. Porque usted no necesita romperse el lomo trabajando para que lo opriman. Usted necesita una visión de Dios. Aleluya. Y cuando el aumento de Dios está, tú vienes a la casa del Señor, vienes a un lugar a alabarle, porque sabes que una palabra de Dios te va a cambiar la vida. Y el aumento llega, y cuando llega el aumento, todas las cosas obran a nuestro favor. Entonces Dios le dio la visión, le dijo: ahora voy a ver la jugada maestra. Me dio una visión. Segundo, le dio un plan. Ahora, cuando vengan las débiles, vas a sacar las varas de avellano. Cuando vengan las fuertes, las vas a poner. Entonces, las débiles van a ser para Labán, las fuertes van a ser para ti. Gloria al nombre del Señor. Porque un día tiene que cambiarse la historia. Un día tienen que ganar la gente de Dios, papá. Siempre con los débiles, siempre con los débiles. Un día tiene que venirnos los fuertes. Aleluya, abrace a 2 o 3 como un ganador. Dile: esta semana hay aumento para mi vida. Aleluya.